En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos nuestra edición de día jueves, aquí en Nuevas Voces, jueves 23 de enero, absolutamente en vivo, siendo las 13:08. Comenzamos un panel que hemos ido armando. Ustedes saben, estamos, los jueves de historia están suspendidos mientras está todavía convaleciente el profesor Alejandro San Francisco. A él, a su familia, les mandamos un gran saludo. Va avanzando lento, pero seguro, en su recuperación el profesor, así que todos los que puedan seguir rezando, eso, ofreciendo misa, rezando rosario, en sus rezos del día a día, van a ser muy valiosos. Se han notado porque ha ido mejorando lento pero seguro, y también para los que puedan donar sangre en nombre del profesor Alejandro San Francisco, también sería bueno, porque todavía de los casi 50 donantes van faltando 19. Uno de los que ya donó me acaba de informar es nuestra querida Paz Charpentier, que está absolutamente de cuerpo presente aquí en la región metropolitana, desde su región del Biobío. Directora ejecutiva de la Fundación Nuevas Voces, Paz, gracias por estar aquí.
No, gracias a usted, por favor. Este programa es mi casa, esta radio la siento también como propia, así que muchas gracias a ti, Jorge, por esa presentación, y por supuesto un cordial saludo a todos quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío.
Así es.
Y por supuesto también quiero reiterar la invitación a todos quienes nos escuchan, a todos quienes en el fondo han aprendido tanto el profesor Alejandro San Francisco en sus jueves de historia, a través del Instituto República, a través de su formación en la Red del Libro, a través de su columna de la Radio Biobío, a través de su clase en la universidad y tantas otras instancias.
Y de los libros, ¿qué decir?
Y de los libros en los que ha colaborado y otros escrito él mismo para preservar nuestra historia nacional, ¿cierto? Con una interpretación adecuada de la misma, así que yo los invito y por favor también les pido con todo el corazón que puedan acercarse a donar a la Clínica Los Andes, pero también a través de la red de esta clínica en distintos lugares de la región metropolitana.
La Clínica de Los Andes está, de la Universidad de Los Andes, está siendo parte de la red de centros de sangre de la región metropolitana, así que si usted va a cualquiera de los centros de sangre de la región metropolitana, puede donar en nombre del profesor Alejandro San Francisco. Para eso solamente tiene que ingresar a donasangre.minsal.cl, ahí puede programar donde le quede más cerca ir a donar sangre, y evidentemente también se va a computar como un apoyo para el profesor San Francisco. También nos acompaña aquí, ya casi como el habitué de los días jueves, don Christopher Rojas. Gracias por estar acá.
Feliz de poder estar una vez más junto a Paz Charpentier y el doctor Acosta, y también nos sumamos a las oraciones del profe San Francisco, el historiador. Nos ha tocado también estar en alguna ahí de sus charlas que siempre nos ayudan a formarnos a nosotros como jóvenes. Y en referencia a eso, también saludar a la región de Valparaíso. Ayer nos tocó estar junto a Borja representando a los jóvenes politiqueros, justamente con jóvenes que se están formando en la Fundación para el Progreso. Hoy a las 5:30 nos va a tocar estar acá en Santiago también, en la Fundación para el Progreso, así que feliz de darme cuenta que hay una juventud que, en el momento por el cual a alguien se le ocurra nuevamente salir con avalar la violencia, con condenar a carabineros y con hacer, digamos, válida el hecho de utilizar la violencia como método de acción, bueno, va a haber ahí una juventud formada capaz de contrarrestar aquello. Así que feliz de estar una vez más en Nueva Voz.
Muy bien, Christopher Rojas, el joven politiquero. Y antes de entrar en los temas de hoy, también, digamos, sumarnos a las condolencias de la Radio Agricultura, y también, obviamente, Tomás Bengolea, quien me comentó que también quería sumarse a esas condolencias, y me imagino que también de nuestro panel y evidentemente de nuestro programa, por el fallecimiento de Ricardo Aristía de Castro, quien falleció el día de hoy, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. También fue presidente de la Radio Agricultura entre el 97 y el 2000, y después entre el 2018 y el 2021. Sin duda que es una noticia triste para su familia y también para la Radio Agricultura, quien también fuera líder de los empresarios y evidentemente también una personalidad del mundo de la empresa y también de la Sociedad Nacional de Agricultura, muy, muy relevante. Así que mandarle las condolencias a su familia. Vamos a hablar entonces de los temas de actualidad que nos convocan el día de hoy. Uno de ellos es, bueno, usted ya lo sabe, se está discutiendo la reforma de pensiones, que como dice hoy una interesante columna en el Mercurio de Salvador Valdés y también una columna en el Libro de Luis Larraín, que se las recomiendo absolutamente, abiertamente lo que estamos hablando es de algo muy peligroso. ¿Ah? Estamos hablando de que se abre la puerta de par en par al reparto, que pueden ser 4 puntos de la cotización adicional que se pueden ir al reparto, de una situación que va a generar un beneficio, sin duda, a los primeros que reciban estos recursos, pero de ahí en adelante, todos los que aporten probablemente van a recibir menos de lo que aportaron, y que evidentemente, si el Estado quisiera endeudar lo podría hacer, pero ¿por qué utilizar a los que tienen menos recursos, a los que ganan menos en nuestro país para pedirle ese préstamo, que además es un préstamo forzoso? Como además no ha sido positiva la evaluación del Consejo Fiscal Autónomo y de otras entidades que han hablado de que incluso pueden haber 100.000 pérdidas de nuevos empleos, al mismo tiempo que incluso Luis Larraín decía que ese estaba subestimado, que podían ser 180.000 hasta 780.000 pérdidas de puestos de trabajo, se decidió posponer la votación en la Comisión de Hacienda del Senado, y eso también generó un retraso en la votación en la sala del Senado y evidentemente en la revisión de este proyecto en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Esto generó inmediatamente las preguntas de si se iba a alcanzar a votar esta ley, ¿cierto? Este proyecto que quieren sacarlo como sea por parte del gobierno, el presidente Boric, y también por las directivas de Chile Vamos, a matacaballo, como dicen algunos. Y la noticia del momento es que el presidente Boric convocó, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados para votar la reforma de pensiones. El ministro, secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, confirmó que el presidente Gabriel Boric utilizará la facultad constitucional para convocar a la Cámara de forma obligatoria a una sesión extraordinaria con el fin de votar la reforma al sistema de pensiones. Elizalde señaló que la Comisión de Hacienda del Senado sesionará en los próximos días hasta el domingo, si es necesario, para que a comienzos de la próxima semana se vote en la sala del Senado y al día siguiente en la Cámara de Diputados. De esta manera, si no se requiere una comisión mixta, el proyecto podría ser despachado por el Congreso Nacional este mismo mes de enero. ¿Cómo lo ves, Christopher Rojas?
Dos cosas. Primero, se me viene a la mente la famosa ventana de Overton, que tiene que ver con este concepto de cómo una idea impensada pasa a ser radical, de radical a algo aceptable, de algo aceptable a algo sensato, de algo sensato a algo popular, y de algo popular a la política. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo, por lo menos a mí, me parecía impensable, y hasta el día de hoy sigo creyendo aquello, que para mejorar las pensiones de todos y cada uno de los chilenos, resulta que le teníamos que hacer un préstamo al Estado. A mí por lo menos me sigue pareciendo algo impensable, pero lo más increíble en todo aquello es que aquellos que defendían justamente lo que uno ahora está haciendo, que es el tema de la propiedad en los fondos de pensiones, que no es abrir espacio a un sistema de reparto y que es cuidar la propiedad justamente y libertad de elección de los trabajadores, hoy se estén abriendo aquello. Yo insisto en este punto de la reforma, porque hay algo claro en la izquierda, y es que ellos iban a presentar una reforma de pensiones. Ellos lo iban a presentar tratando de cambiar este sistema que a ellos tanto les incomoda. La pregunta es cómo íbamos a reaccionar nosotros como sector, y ahí yo creo que muchos han estado al debe. Yo creo que el día de mañana se vienen elecciones, no solamente presidenciales, que hoy se comenta mucho, sino que elecciones parlamentarias, y yo creo que muchos diputados, muchos senadores, definitivamente van a tener que dar cara en pos de estar defendiendo una pésima reforma constitucional. Yo creo que nosotros quienes trabajamos, a mí si bien es cierto soy muy joven, pero me toca estudiar y a su vez trabajar de igual manera, y yo creo que darnos cuenta que el fruto del esfuerzo de cada uno de nosotros, que ahora lo tengamos que ver en peligro. ¿Por qué? Porque hay diputados, porque hay senadores, porque la política en sí piensa de que la mejor manera es acudir a lo que es abrir, digamos, espacio de un sistema de reparto. A mí me parece una vergüenza y me parece total, digamos, contrariedad a lo que hemos venido promoviendo hace mucho tiempo.
Pat Charpentier, ¿cómo lo ves tú?
Fíjate que hay hartas noticias durante el último tiempo que tienen relación con el mal uso de los recursos estatales, con la incapacidad de haber hecho con tiempo y de manera adecuada el costo y efectos de la reforma de pensiones, pero también estamos revisando acá la pauta, y también hay un estudio que advierte que el nuevo sistema que reemplazaría al CAE podría generar pérdidas fiscales de 9.500 millones de dólares. Entonces ya me da la impresión, y esta premura, me da la impresión que aquí hay un conjunto de personas que está lisa y llanamente destinando todos sus esfuerzos a llevarse toda la plata del Estado que sea posible en instancias e iniciativas que los benefician a ellos política e ideológicamente, para dejar pagando a los chilenos la cuenta. Una especie de perro muerto, digámoslo así, por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio. Yo creo que esto es planificado, es decir, no es casualidad que esta serie de iniciativas se traten de llevar a cabo entre gallos y medianoche, y que todas resulta que tienen que ver con platas fiscales que se mal utilizan. Eso primero que todo. Segundo, yo quiero hacer un alcance aquí. Fíjense que el 2019, proceso constituyente, ¿cierto? Se votó un plebiscito de entrada en que los chilenos votaron mayoritariamente a favor de un proceso constituyente. Sabíamos, quienes estábamos más involucrados en los asuntos públicos, que un proceso constituyente no resuelve hoy día, ni va a resolver eventualmente los problemas que demanda la ciudadanía. Y equivocadamente muchos chilenos apoyaron ese proceso constituyente que posteriormente rechazaron, ¿cierto? Fue un gran error político, fue un tremendo error histórico. Nos atrasamos, nos estancamos, estamos hoy día en una situación de mediocridad francamente preocupante y triste. Bueno, y lo mismo está pasando con esta reforma previsional. Cuando se le pregunta a los chilenos, ¿quiere usted reforma previsional? ¿Quiere usted reforma en pensiones? Sí, claro. ¿Por qué? Porque creen que se va a mantener la propiedad sobre sus cuentas de capitalización individual, y creen que efectivamente le van a aumentar las pensiones, y creen que los efectos que esta reforma previsional va a producir no son nocivos, porque se estima... cualquier político razonable y con dos dedos frente lo haría, que se están midiendo las consecuencias. Es por eso, me parece a mí, que los chilenos están a favor en general, ¿cierto?, a este acuerdo, comillas, de reforma de pensiones. Pero va a pasar exactamente lo mismo. Esto va a ser un tremendo error político, va a ser un tremendo error histórico, y tal como sucedió con el proceso constituyente, no va a solucionar el problema de fondo. ¿Cuál es este? Mejores pensiones, un sistema sostenible que no hipoteque el futuro de los chilenos. Por un gobierno que francamente está aquí, me parece a mí, haciendo perro muerto como en tantas otras oportunidades. Tenemos la reforma previsional, tenemos el proceso constituyente, tenemos también la reforma tributaria, tenemos la reforma del sistema electoral, y tenemos así un sinnúmero de reformas que no han sido buenas para Chile y respecto a las cuales así
se
han lavado las manos, y prácticamente uno no sabe quién votó a favor de esas iniciativas, Jorge.
Estamos conversando con Paz Charpentier y con Christopher Rojas en esta nueva edición de Nuevas Voces de Día Jueves. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel, sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Buenas tardes, mira, estoy como Tomás ayer saludando de nuevo. Estamos de regreso. Es que aunque usted no lo crea, las cosas que se conversan en comerciales aquí, pasa, se manda unas declaraciones, Cris Roja, esto, pero no apto para cardíacos, podríamos decir. Y también vamos a saludar, obviamente, a quienes hacen posible nuestro programa, pero antes de eso, saludamos a quienes están en el chat y que están compartiendo. Estamos llegando casi ya a los 100 likes. Y gracias a quienes nos están viendo a través de YouTube. Por ejemplo, Javier Quesada, que también nos está mandando saludos. Rodrigo Codocedo, nos mandan saludos desde Reñaca. Mira, qué notable, donde aquí lo vi. Un saludo desde Reñaca, lo encuentro extraordinario. Gente que está en la radio, Patricia Rojas qué Verdugo, grande. Saludos desde Reñaca. Cuéntenos, ¿dónde está escuchando el programa?
El si coronel,
está
en Chile. Miren, según si yo, está... Jorge Acosta está ahí leyendo. Fuera Reñaca, playa, se imaginaba a las personas guarita al sol.
Qué maravilla estar lejos de este calor horroroso que hemos tenido en el mes de enero en Santiago. Lorena también nos manda saludos desde Coronel, sí. de la región de Pacharpentier.
Saludos al gran Coronel.
Coronel, aquí nos mandan saludos desde Rancagua, Cristian Román, muy buenas tardes a Nuevas Voces, doctor Acosta y sus dos tremendos panelistas el día de hoy, muy categóricos en sus ideas. Manda saludos también Nemesio, Mario Córdoba, manda también Heribert, también nos manda saludos.
Conchalí.
Saludos de Conchalí, qué grande Conchalí, muy Osorno, bien. Osorno. Desde Osorno, Juan Pablo Lazo también nos manda saludos, Silvia Yancamil. Bien. Fiel auditora, Víctor González. ¿Y saben qué? Yo tengo que saludar también a una pacientita que me fue a ver ayer y me fue a ver solo porque nos escuchaba en Nuevas Voces. Tengo que mandarle un gran saludo a Rebeca Ivonne Castro Morales, fiel auditora de Nuevas Voces, que me dijo al final de la consulta, ¿y usted el doctor Acosta de Nuevas Voces o no? Sí, pero le dije, oiga, mandé un saludo de todas maneras, iba un gran saludo para usted. Teo Fastrus también, saludos a La Paz, también saludos. Al joven Christopher. Saludos desde la República Independiente de la Cisterna. Mira, qué extraordinario. Desde Calama, Ciudad Minera, desde Sierra Gorda, desde Villa Alemana, Villa Rica, Sergio Perry, Juana María Silva Torres, Luis Alejandro de la Barra, Weaver, supongo que se le da así, desde Osorno, como decía Cris, desde tantos lugares, desde Valparaíso, Fernando Pastén, también desde Santa Cruz. Qué bonito. Santa Cruz de la Sierra, ojo. Mira, desde Bolivia nos escucha también Hugo Ruiz. Extraordinario, Santa Cruz de la Sierra. Tiene una amiga oftalmóloga también, que es de allá de Santa Cruz. Desde Pucón, Javier Moroni. Desde La Serena, Jimena Gelves. todos desde distintos lugares, desde Punta Arenas, Miss Luna también, qué extraordinario. Llegamos a todos los rincones país y también rincones del mundo. Siempre nos mandan de distintos lugares, de Bolivia, España, no recordaba que nos hayan dicho desde España, también nos dice Hernán, supongo que puso la banderita española, no nos dijo desde dónde. Saludemos también a quienes hacen posible nuestro programa. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a conocer todas las alternativas para que tengas un excelente verano con viajes y entretención para ti y tu familia. Conoce más en www.caja18.cl o búscanos en las redes sociales como @caja18deseptiembre. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Grandes.
Ahí a todos los que nos están apoyando, y pronto, pronto esperamos tener también novedades de otros auspiciadores que se van a sumar durante este año 2025. Oye, una noticia que algo conversamos el día de ayer y que ha seguido teniendo consecuencias es la detención de varios personajes que habían sido sindicados como autores, incluso materiales, de el asesinato de el exteniente Ronald Ojeda, el ex funcionario de las Fuerzas Armadas venezolanas. De hecho, se detuvo a un individuo directamente relacionado, quien habría estado participando en la inhumación del cuerpo del exteniente venezolano. Pero lo más fuerte han sido las declaraciones del fiscal nacional, quien sostuvo que hay tres personas que han declarado en la investigación que le atribuyen el encargo de el secuestro y el asesinato a autoridades del gobierno venezolano. Y al menos una de esas personas manifiesta que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello, quien es actualmente ministro interior de la dictadura de Nicolás Maduro y considerado como el número dos del chavismo. Frente a esta situación, la ministra del Interior sostuvo que estos antecedentes son relevantes, son reiterados y que los toman con toda la gravedad que corresponde. El Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes, dijo. Lo consideramos de una enorme gravedad si termina confirmándose. El Estado de Chile ha mostrado en el transcurso de esta investigación lo serio que se toman estos temas. Por eso sostuvo que entre las acciones posibles está la de recurrir ante el Tribunal Penal Internacional, aunque todas las decisiones se evaluarán en su momento. Somos serios para hacer que la justicia funcione, incluso cuando hay tantos obstáculos como en este hecho, como ha habido, sostuvo la ministra del Interior. ¿Cómo lo ve, Christopher Rojas?
Pura verborrea. Mire, yo escucho hablar a las ministras y hablan de que van a evaluar, porque ellos son un gobierno serio, ¿cierto? Claro. Porque ellos esperan que se cumpla la justicia. Sin embargo, ellos no son capaces de cumplir ni siquiera la constitución en nuestro país.
Claro.
Y resulta que hablan de justicia, hablan de derecho, hablan de un gobierno serio, hablan de que van a evaluar de manera tranquila, digamos, los antecedentes que se están estableciendo en pos de lo que ocurrió con Diosdado Cabello, que aparece nuevamente en escena, ¿cierto? Pero ahí es donde uno va viendo que efectivamente yo creo que desde el día uno, desde el día que comenzó el gobierno, que asume en marzo y ahora ya estamos a poco de que termine, ellos constantemente tienen esto de vamos a evaluar, de que vamos a hacer, de que vamos a proponer, de que estamos pensando en hacer algo, pero resulta que yo creo que ha sido uno de los gobiernos más inactivo que ha habido, yo creo, de todos los que ha habido. O sea, activos son para otras cosas. Yo creo que nos quedó claro con el tema de las fundaciones, con cuando tienen que indultar gente, bueno, lo hacen sin siquiera mirar los antecedentes o quizás sabiendo los antecedentes, porque se terminó descubriendo que lo conocían y diciendo que no eran delincuentes. Pero más allá de eso, ahí ellos son bien activos y lo hacen de manera muy rápida. Pero cuando tiene que ver con temas realmente importantes, como lo es que un país vulnere a otro y de manera clara se vea que efectivamente ya está saliendo antecedente de Diosdado Cabello, ellos no actúan. Cuando vemos digamos que en materia de seguridad, de alguna otra forma, ellos también debiesen actuar de manera rápida, ellos no actúan. Cuando vemos que en materia económica ellos debiesen aplicar políticas que de alguna otra manera ayuden al crecimiento económico del país, ellos no actúan. Todo lo contrario, actúan generando todo lo contrario a lo que deberían hacer. Por eso yo creo que, y siempre he sido creyente, el otro día conversábamos con esto de que el presidente salga a dar declaraciones. Yo sí creo que efectivamente el presidente que tiene que hacerse cargo, que tiene que hablar en pos de los problemas que da la ciudadanía, pero yo soy de aquel lado del sector de la derecha que prefiere que ni siquiera el presidente hable, porque ya estoy en un proceso en el cual ha habido tanta mentira, ha habido tanto discurso soberbio incluso con la prensa, que actualmente yo lo único que estoy esperando, por lo menos, es esperar a que el gobierno termine, a que se acabe, creo yo, que ha sido por lejos el peor gobierno del regreso a la democracia, y que de una vez por todas llegue un gobierno que efectivamente tome decisión y tome acción, que es lo que tanto le falta al gobierno de Gabriel Boric.
Paz Charpentier, ¿cómo lo ves tú?
Lo primero que a mí me gustaría poner en relevancia a través de los micrófonos de esta radio tan importante es que, bueno, Venezuela continúa bajo un régimen sangriento en plena consolidación. Y se nos olvida que hace poco tiempo tuvimos la oportunidad, como América Latina, como Chile, el gobierno chileno, el Estado de Chile, de actuar de manera mucho más decidida para hacer caer el régimen. Y frente a esa disyuntiva, a mí me parece que el presidente Boric tuvo una actitud tibia. Y hoy, cuando el ambiente revolucionario de libertad lamentablemente se ha enfriado un poco por la fuerza y la sangre que le ha impreso a su régimen con cada vez más intensidad Maduro, bueno, la verdad es que esto subsiste y hay personas que están sufriendo y hay muchas familias que lamentablemente no tienen esperanza en ese país y otros tantos alrededor del mundo que no ven a sus familiares hace tanto tiempo. Entonces yo creo que lo primero que uno no tiene que olvidar cuando recordamos en el ámbito público el tema Venezuela es que existe aquí una consolidación de un régimen sangriento. ¿Y cuál es el rol que le cabe a Chile en ese escenario? Yo de verdad espero que en el próximo gobierno, que yo espero que sea un gobierno de derechas, bueno, se actúe de manera mucho más decidida para hacer caer el régimen. Porque es un vecino, Venezuela es un país relevante, es un país que pudiera aportar tanto al desarrollo de América Latina y el Caribe, y sin embargo lo que produce es miseria, como habitualmente ocurre con estos regímenes socialistas, ¿verdad? Y segundo, yo creo que este caso nos demuestra, y es una prueba fehaciente, me parece a mí, de que el régimen de Maduro opera como una maquinaria del crimen organizado. O sea, sus vínculos con el crimen organizado a nivel internacional resultan evidentes. Y la droga y la violencia y la sangre como herramientas fundamentales para mantener a este régimen en el poder. Porque claramente, por apoyo popular, no se mantiene. Y el problema es que hoy día se ha ido consolidando como un narcoestado, y eso impacta también la realidad de América Latina y el Caribe, y esto es una clara muestra de eso. O sea, ¿cuántos vínculos más tiene este régimen con organizaciones criminales que operan en nuestro país? Es realmente una guarida de delincuentes el Estado venezolano y exportador de este tipo de crímenes que contaminan nuestra realidad y que tanto daño le hacen no solamente a personas como Ronald Ojeda, sino también a los chilenos comunes y corrientes, digamos, que vivimos la realidad día a día.
Sí. Y mira qué interesante también es el contraste de un gobierno que está recién partiendo y que toma decisiones durísimas, pero que van en el sentido correcto, comparado con lo que está haciendo nuestro gobierno. Mira tú lo que ha hecho el presidente Trump. El día que llegó, firmó una orden ejecutiva que considera a un montón de organizaciones
criminales,
narco, como el Tren de Aragua, como si fueran terroristas.
Terroristas, clarísimo.
¿Y qué significa eso? Que los va a perseguir. Sí. Y los va a perseguir no solo en su propio territorio, sino que también fuera de su territorio si fuera necesario. Hoy día, no olvidemos que sale con estas declaraciones pomposas. Yo no puedo estar más de acuerdo con Cris Rojas, que cada vez que sale hablando de algo, es la misma, así como ayer hablábamos de la forma en que la Catalina Pérez siempre se victimiza, ¿eh? Bueno, resulta que Carolina Toá siempre se escandaliza y sale con palabras grandilocuentes, y esto no lo vamos a tolerar, y esto es inaceptable, y esto es gravísimo, vamos a tomar actitudes, dice, a tomar actitudes, ¿qué significa eso? Consideramos de una enorme gravedad, ya, pero ¿qué significa eso en los hechos? A propósito de la hora, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y cuando partió todo la crisis a propósito del Tren de Aragua y lo empezamos a escuchar por primera vez la prensa, ¿se acuerdan cuál era la respuesta? La respuesta era, no, si no sabemos si el Tren de Aragua está en Chile. No sabemos si está en Chile. Y cuando por primera vez dijeron está en Chile,
de Argentina no viene.
Sí, fue Patricia.
¿Y qué fue lo que pasó? Venezuela le vino a decir a Chile que casi que lo estábamos inventando nosotros. Y que aquí se estaban preparando personas que decían que eran del Tren de Aragua para ir a desestabilizar Venezuela. Y en vez de ser duros y ponerse duros con Venezuela, ¿qué fue lo que hizo Boric? Le mandó un embajador. Y después fue Venezuela el que le mandó el embajador de vuelta. Y ahora vemos que en vez de haber tomado un liderazgo, más allá de un tuiteo, porque un tuiteo no es un liderazgo, cuando tenían la posibilidad de traer a Chile al presidente electo, ¿cómo se llama? A
Edmundo
González Urrutia, ahí ni siquiera, o sea, lo único que hizo fue simplemente decir que era una dictadura. Oh, mira, qué notable. Dijo que era una dictadura.
Doctor.
Dijo que existe la ley de gravedad. Ah, dijo que el cielo es azul. Dijo que el pato es verde. ¿Ah? Cris Rojas.
Qué novedad. Y aquí hay un punto. ¿Qué necesita Chile actualmente? Esta es mi postura. Yo creo que Chile necesita más que preocupación, ocupación. Gabriel Boric solamente se queda en la supuesta preocupación. Él en su momento dijo, no, yo me duermo y me levanto pensando en qué poder hacer para combatir a los delincuentes.
Como
y que
perros contra
para perseguirlos
la delincuencia.
Como perros. Bueno, él se queda en la preocupación supuestamente, pero no en la ocupación. Y en lo que respecta a lo que estábamos hablando en el mismo tema anterior, o sea, ¿Chile necesita una reforma de pensión? Yo creo que sí, pero no la que propone el gobierno, porque es una pésima reforma.
Sí.
¿Chile necesita una reforma tributaria? Yo creo que sí, pero no la que propone el gobierno. Yo creo que Chile debería rebajar impuestos. ¿Chile necesita una reforma en lo que respecta a ministerios? Yo también creo que sí, pero no aumentando ministerios. Ese es el problema, que se queda en la preocupación y cuando resulta que sale a la acción, lo hace mal. Ese es uno de los mayores problemas que ha tenido el gobierno, que ha tenido la coalición, que han tenido aquellos que dicen preocuparse por la seguridad, pero lo único que hacían era votar en contra de las leyes que promovían la seguridad en Chile. Entonces yo creo que es lo que uno admira de otros países, como lo mencionaba recién, Trump, preocupándose, pero también ocupándose. Javier Milei en Argentina, preocupándose, pero también ocupándose.
Claro.
Y así, lo que hemos visto en El Salvador con Nayib Bukele, preocupándose, pero también ocupándose.
Y en la dirección correcta, en el sentido correcto.
Y ahí está el punto. En Chile nos preocupamos, pero cuando decidimos ocuparnos, cuando decidimos tomar acción, lo hacemos de manera incorrecta. Por eso yo creo que es tan importante lo que se viene en las elecciones. Siempre decimos lo mismo, pero esto es, yo creo que es tremendamente relevante entender que si elegimos un gobierno tibio, si elegimos un gobierno que no se hace cargo, si elegimos un gobierno que no toma las decisiones de manera correcta, yo creo que Chile no tiene vuelta atrás en lo que respecta a las consecuencias que puede generar aquello.
En el minuto que nos queda, Pastor,
sí, solamente aquí, a ver, si tuviéramos realmente un presidente preocupado, no se atrevería siquiera a cambiar su teléfono celular para pasar a uno que solamente recibe SMS.
Ah, claro.
Y no creo que no tiene conexión a internet, digamos. Sí, o sea, eso no habla de un presidente preocupado particularmente, ¿verdad? Sino que más bien totalmente desconectado, que es muy ilustrativo de lo que pasa en nuestro país, por una parte. Y segundo, claro, uno dice, oye, Donald Trump, las medidas que tomó en Estados Unidos el primer día que asume el poder, pero nosotros tenemos claro que somos un país pequeñito, que no es mucho, digámoslo así, no tenemos tantas herramientas como eventualmente puede tener Estados Unidos para hacer caer un régimen como el que afecta a Venezuela. Pero sí podemos tomar medidas concretas que son pequeñas. Ejemplo, cortar las remesas a ese país. Remesas que permiten la subsistencia de un régimen que tiene la miseria a millones de ciudadanos. Exacto. A millones de personas, a millones de guaguas, mujeres, niños, familias, digamos. Eso se puede hacer y es una medida que puede impactar porque en Chile existen muchos venezolanos. Por lo tanto, eso permitiría hacer caer el régimen. Y otro tipo de cosas, declaraciones, coordinaciones, generar instancias a nivel nacional en que invitemos a otros liderazgos de otros países para unirnos en contra de un régimen que está afectando a tantas personas en nuestro barrio, habla nuestro idioma, digamos, o sea, qué más cercano que Venezuela a nuestra realidad. Y por lo tanto, claro, aquí no se le pide a Chile grandes cosas, se le pide lo mínimo, una determinación y una voluntad destinada a hacer caer un régimen que hace sufrir a las personas.
Quiero agradecerle muchísimo a Christopher Rojas y a Pacha Pentis por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a terminar un poquito antes del panel porque a la vuelta tenemos una muy interesante entrevista a propósito de un tema que surge en las vacaciones, porque siempre hay una serie de preocupaciones en torno a los traslados de una región a otra, del funcionamiento de las autopistas, de los accidentes, ahora sobre todo que viene un cambio de fecha, ¿cierto?, de quincena, cuando muchos nos empezamos a mover a distintos lugares del país. Vamos a estar conversando con Cristian Rojas Calderón, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, así que quédese porque ya volvemos a la última parte de Nuevas Voces. Y muchas gracias, Cris.
Chao, chao.
Estás Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Dunkin llegó al Chile para hacer tus días redondos. Todos los lunes y miércoles, 30% de descuento pagando con tus tarjetas en Dunkin. Y solo por esta semana. Aprovecha esta promoción todos los días. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando aquí con nuestros queridos amigos también desde YouTube que se suman a la conversación. No olvide ponerle me gusta aquí en el chat de la Radio Agricultura. Ya estamos en casi 150. Esto parece que no está tan actualizado. No, se actualizó. 173. Si nos ayudan a llegar a los 200 hoy día, sin duda que va a ser extraordinario. Saludo a todos los que nos escriben de distintos lugares del país. También vi por ahí que decían desde Osorno, desde el sur, ¿cierto? Desde hartos lugares de Chile y del mundo. A todos nuestros queridos auditores que se suman a este programa del mediodía. Les comentaba que vamos a conversar con Cristian Rojas Calderón, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello, sede Viña del Mar, quien nos va a conversar un poquitito sobre lo que está pasando con las concesiones de las autopistas, porque siempre hay mucha duda a propósito de lo que está pasando en el verano, cuando uno más usa la autopista, cuando nos movemos a distintos lugares. Cristian, estás ya con nosotros. ¿Cómo estás tú?
Sí, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conversar algo acerca de una cuestión compleja como es esto de la operación de concesiones y los traslados.
Bueno, de hecho, una cosa que se hace más frecuente es que como aumenta tanto la cantidad de usuarios de las autopistas, yo mismo, por ejemplo, me voy a ir a Chiloé, voy a atravesar varias regiones, varios kilómetros, y uno siempre se pregunta, bueno, si hay un accidente en las autopistas o algún evento que genere algún daño en una autopista que sea concesionaria, ya sea urbana o interregional, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Eso está a cargo de la concesionaria, a cargo del Estado? ¿Quién está a cargo de la infraestructura de las carreteras en nuestro país?
Sí, mira, bueno, en primer término hay que dar un repaso de contexto, ¿cierto? Todos los caminos son de responsabilidad, en principio, del Estado, digamos, son bienes públicos, ¿cierto? Lo que se conoce como infraestructura gris, en virtud de la cual nosotros nos movemos de un lugar a otro, la de las ciudades, ¿cierto? Luego lo que pasa es que, y eso es cargo del Estado, y por tanto la responsabilidad de la mantención de calles, caminos, cierto, plazas, incluso podríamos decir la calle de las ciudades, son el principio del Estado. Sin embargo, son administrados por distintos entes. En el caso de las ciudades y las plazas, las calles, cierto, son administrados por las municipalidades. En el caso en general de los caminos públicos, en general, son administrados por una dirección, cierto, que es la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, y esto es un poquito de hablar un poquito de la prehistoria, ¿cierto?
Claro.
Hace unos 30, 40 años atrás, ¿cierto? Se ideó la posibilidad de generar un mecanismo de un salto cualitativo del estándar de calidad y seguridad, sobre todo de carreteras de alta velocidad. En principio esto se planteó interregional, ¿cierto? Uh-huh. Y después ahora, producto del desarrollo de nuestro país, se ha planteado esto a nivel urbano también. Eso, para ello se dictó una ley, que es la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que generó un mecanismo en virtud del cual se asigna a un operador privado la posibilidad de construir una infraestructura gris nueva, ¿cierto? Una carretera de alta velocidad, interregional o dentro de la ciudad, con asignación de responsabilidad para él, es decir, construye por cuenta y riesgo de él y se obtiene como contrapartida una tarifa, ¿cierto? Una tarifa, un precio regulado.
El peaje.
Que nos cobran a los usuarios. Claro, el peaje, ¿cierto? Claro. Típicamente, hoy día, súper, digamos, automatizado todo,
claro,
eso.
Con los tags.
Con los taxes, precisamente.
Ahora, te quiero hacer una pregunta. Ah, no, continúa, por favor.
Sí, y es que justamente en eso, y por eso dije yo por cuenta y riesgo, porque cualquier cosa que pase dentro de ese contexto, cualquier cosa, salvo con un par de excepciones, deben ser asumidos por la concesionaria privada.
Ya, es que en ese sentido te quería preguntar, porque resulta que como habemos muchos que vamos a utilizar intensamente, digamos, las carreteras, siempre nos preocupamos de y nos preguntamos, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un accidente? ¿Ah? ¿Cómo se determinan las responsabilidades? ¿Ah? Porque típico que de repente puede haber una cosa en la vía, o puede haber alguna señalética que esté mal puesta. Uno se encuentra con algo increíble, que siempre hay reparaciones de la autopista en estos meses que son pics, que uno no logra entender, y a veces es un poco complicado. Entonces, ¿quién es el responsable en primer lugar en estos casos y cómo se pueden resolver los conflictos si es que hay un accidente? Como explicándoselo a nuestros auditores, que muchos de ellos nos escuchan desde las calles en este minuto, esta hora que se está movilizando un lugar a otro en Santiago.
Sí, mira, como decía, en principio el responsable de la operación, digamos, de la construcción, la mantención y de la operación de estas carreteras de alta velocidad es la concesionaria. A ellas se les asigna, en virtud de esta ley, más el reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, la responsabilidad de aquello. Salvo que, por ejemplo, tuviste por ejemplo, típicamente el caso del cruce de animales, digamos, está un objeto que cae, ¿cierto? Antes era muy común, antes todavía, pero mucho menos, que tiren piedras, por ejemplo. El responsable en principio es la concesionaria. Salvo que haya un error o un vacío en la instalación de infraestructura de seguridad. Si hay un error, por ejemplo, en el proyecto, y el proyecto ha tenido, los proyectos son todos visados por la Dirección de Vialidad, ¿cierto? Y particularmente por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, si el error proviene de ese proyecto, que el responsable en principio es el ministerio, entonces hay una se comparte la responsabilidad. Y por tanto, los mecanismos de reclamo ante eso son siempre los tribunales civiles, ¿cierto?, por demandas por responsabilidad civil en contra de la concesionaria y también en contra del Estado.
Bueno, es que
la regla general es que se utilicen ese mecanismo para reclamar.
Claro, de eso mismo te quería preguntar, porque supongamos que alguien, ojalá no pase, pero le pasa una cosa así, que tiene un accidente, que evidentemente no significa que fue alguna imprudencia del conductor, sino que se encontró con algo, alguna señalética mal puesta, alguna cosa así. Bueno, ¿cómo se resuelven esos conflictos? ¿Cuáles serían los lugares donde uno puede reclamar? Si es que alguien tiene, por ejemplo, un seguro y que tiene que activar el seguro, ¿lo hace el seguro directamente o tiene que ir el involucrado? ¿Hay alguna responsabilidad penal, por ejemplo, de las concesionarias en el caso de que haya una infracción a los deberes que tienen de seguridad? Porque siempre están estos numeritos que aparecen de repente de si tiene un accidente, llame, más allá de que te manden la grúa. ¿Cómo se hace en la práctica?
Sí, bueno, en la práctica la operación misma es que la asume la concesionaria. En este concepto de el riesgo, podríamos decir, de cualquier cosa que suceda dentro de esta infraestructura, es de la concesionaria. Y en muchas ocasiones las concesionarias asumen, podríamos decir, cuando la situación es evidentemente de responsabilidad de ella, las concesionarias asumen directamente esa responsabilidad y por tanto se cubre rápidamente aquello. Sin embargo, cuando estamos hablando de cosas un poco mayores, por ejemplo, un accidente en virtud del cual se produce un siniestro importante, entonces son efectivamente y por tanto estamos hablando de valores dinerarios más altos. Entonces, en ese caso, las vías regulares son las demandas por parte de habitualmente compañías de seguros, por ejemplo, o por accidentes de tránsito, que en realidad se sustituyen de la persona que ha sufrido el accidente para demandar a las concesionarias. En otras ocasiones, ¿cierto? Y eso es conocimiento de, en general, voy a tener que comentar algo, sí, que está todavía discutiéndose, utilización de las típicas demandas tradicionales de responsabilidad por daño. Sin embargo, en virtud de la Ley de Protección al Consumidor, cuando se trata de algunos casos muy evidentes de falta de seguridad, por ejemplo, en materia de bienes o de servicios que se ofrecen, han habido casos en donde se ha aceptado la responsabilidad por vía de juzgado policial local, que tiene un procedimiento mucho más corto que los juicios civiles, que son más largos. Y por último, tú lo comentaste un poco la pasada, el año 2023, ¿cierto? Pero fundamentalmente entró en operación el 2024, la ley 21.595 de delitos económicos, ¿cierto? Que no es que no hubiera antes delitos económicos. Lo que pasa es que esta ley lo que hizo fue ordenar y elevar algunas penalidades. Exacto. Incorpora una modificación allí en donde se hace responsable a algunas empresas cuando prestan un servicio, ¿cierto? Y eso está reconocido como una infracción al reglamento en materia de seguridad. Entonces, hay todavía está discutiéndose eso, está recién empezando a casos en donde se discute la responsabilidad penal de la persona jurídica concesionaria de autopista.
Exacto.
En el mes de enero, a principios del mes de enero, se lanzó voy a hacer un pequeño aviso comercial, se lanzó un libro de un alumni del programa de magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la universidad, que su tesis de magíster fue precisamente sobre la eventual responsabilidad penal de las autopistas en Chile por infracción a los deberes de seguridad.
Muy bien.
Entonces es una cuestión que está recién discutiéndose eso, pero
exacto.
Podríamos decir a la responsabilidad administrativa y a la responsabilidad civil por daño. Está empezando a aparecer esta idea de que puede haber una responsabilidad penal.
Exacto.
También.
Quiero agradecerle muchísimo a Cristian Rojas Calderón, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, en la sede Viña del Mar, por haber conversado con nosotros un poquito más para entender qué es lo que hay que tener en consideración si es que, ojalá no pasara, pero llegamos a tener un accidente en las autopistas concesionadas. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
También saludarlos a todos y despedirnos. Mañana nos encontramos nuevamente a la 1 de la tarde en una nueva edición de su programa Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.